Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy quiero comenzar el programa hablando del tabaco. Esto no es novedad. Sabéis que muchas veces en este programa planteamos los problemas que genera el tabaco. Y también más de una vez he planteado y he dicho que lo que intentamos es que dejéis de fumar. Intentamos que no comencéis a fumar. No vamos contra el fumador, ni muchísimo menos. Vamos contra los daños que produce, que genera el tabaco. Y hay un estudio que ha hecho público la Asociación Española de Urología, Asociación Española de Urología, que nos plantea que el cáncer de vejiga es el cuarto tumor más frecuente en el hombre. El máximo, uno de los máximos responsables de ese cáncer de vejiga es precisamente el tabaco, porque fumar más de dos paquetes al día eleva en un 78% el riesgo de padecer cáncer de vejiga. Y este trabajo y este estudio va más allá y plantea también que no solamente tiene riesgo de padecer un cáncer de vejiga el fumador, sino que también el fumador pasivo tiene riesgo de sufrir, de padecer un cáncer de vejiga. Por lo tanto, os damos un argumento más para que no comencéis a fumar, y si sois fumadores, para que intentéis dejarlo. Una vez dicho esto, saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Pues en lo que estabas contando todo esto, yo he estado haciendo aquí cuentas. Hablabas de fumar dos cajetillas al día. A mí me parece, desde luego, una barbaridad, porque si consideramos, creo que cada cajetilla trae 20 cigarrillos. Serían 40 cigarrillos al día, 24 horas tiene el día. Vamos a restar una media de esas 8 horas en las que dormimos. En 16 horas, fumarse 40 cigarros es prácticamente con lo que te queda de uno encender otro sin utilizar mechero. Es apagar uno y encender otro, y desde luego eso, lo último que es saludable y sano.
Sin duda, no, pero tienes toda la razón, y además esos cálculos son bien claros, ¿no? Hay que fumarse entre dos y tres cigarros diarios y vas quitando las horas de comer, el tiempo que...
Claro, utilizas, tiempo que igual, ¿no?, estás en la ducha o... Exacto. Bueno, y por lo tanto, en resumen, es que se quedan en unos... entre dos y cuatro cigarrillos cada hora.
Y como bien has planteado, es prácticamente encender un cigarrillo con la candela del otro.
Sí.
¿No? Bueno, que fumar, ya lo sabéis, no es bueno. Que intentéis dejarlo, y sus fumadores y los que no fumáis, pues bueno, no comenzar nunca a fumar. Una vez que hemos tocado este asunto, este tema, vamos con los temas de hoy, María.
Y antes, lo primero que vamos a hacer es dejar a todos los que nos estáis escuchando una dirección de correo electrónico para que os pongáis en contacto con nosotros. saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a hablar de un trastorno que a veces no da síntomas, y cuando da síntomas se pueden confundir con otros trastornos o otras patologías. Vamos a hablar de la embolia pulmonar.
Originada por un coágulo, puede ser hasta motivo de muerte. De hecho, todavía las tasas de mortalidad por este problema son muy elevadas en nuestro país. La explicación la hallamos en ese diagnóstico, que es muy complicado detectar estos coágulos, porque como dice el doctor, son asintomáticos y las pocas manifestaciones que presentan pues no siempre se relacionan con esta embolia pulmonar.
Y vamos a hablar de los estanoles y de los esteroles, porque la Guía Europea para la Prevención de las Enfermedades Cardiovasculares reconoce que tienen propiedad para disminuir el colesterol malo.
Y lo primero que haremos será explicar qué son los esteroles vegetales y los estanoles. Con eso de vegetales, pues ya vamos deduciendo que están en alimentos como las frutas y las verduras, pero también los encontramos, por ejemplo, en el aceite. Su mayor ventaja, pues eso, el beneficio que tiene para nuestra salud su ingesta, que reside en esa bajada de los niveles de colesterol malo.
Y vamos a hablar de un alimento que tiene reconocidas científicamente sus propiedades anticancerígenas.
Sí, pero que pese a ello no es de los más comunes en la cocina y yo creo que tampoco de los que más gustan ni a niños ni a mayores. Vamos a hablar del brócoli. Se puede cocinar de muchas formas. Una servidora dice que está bueno y es cierto. Y esta tarde vamos a presentar este alimento que nos puede ayudar a prevenir muchas enfermedades.
Brócoli con aceite de oliva. Un conjunto realmente
riquísimo.
Maravilloso, ¿no? Con muchos antioxidantes. Y vamos a hablar del síndrome del ojo seco.
Tanto el ordenador como, por ejemplo, el aire acondicionado pueden ser, entre otros factores, la causa de que tengamos ese síndrome del ojo seco. Para prevenir, pues lo más recomendable, parpadear frecuentemente, porque así vamos a mantener nuestros ojos humedecidos y protegidos. Y, por cierto, para tener una buena lágrima, comer pescado.
¿Sí?
Sí.
¿Lo vas a explicar luego?
Luego lo explicamos.
Bueno, y vamos a hablar también de las conjuntivitis.
Otro problema que también pueden tener nuestros ojos, que viene cuando no hemos sido muy higiénicos. Por ejemplo, cuando nos hemos tocado los ojos con las manos sucias o nos ha entrado el agua con cloro de la piscina, aunque también la conjuntivitis puede estar provocada por una alergia. Vamos a decir, a dar esta tarde una serie de consejos para prevenir este problema y, por supuesto, especial cuidado las personas que utilicen lentillas.
Recibid los saludos de Raúl Moles, que está en el control, y os dejo nuestro correo electrónico para que hagáis sugerencias. Saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
una web nos informa de cómo sustituir las sustancias tóxicas por otras alternativas? Se trata del proyecto Subsport, en el que participan distintas entidades europeas, entre ellas el sindicato español Comisiones Obreras. Es una plataforma online y gratuita que facilita el intercambio de información sobre sustancias y tecnologías alternativas a los químicos tóxicos. Favorece la eliminación de estos en pro del uso de alternativas que no dañen nuestra salud ni atenten contra el medio ambiente. Esta web, que se presenta en 4 idiomas, entre ellos el español, invita a los usuarios a compartir sus experiencias en la sustitución de elementos prohibidos y peligrosos por otros que no comprometen el producto ni amenazan su elaboración. Y cuenta con una guía para comparar y ejecutar las alternativas propuestas. Además, ofrece una base de datos de sustancias restringidas y otra de experiencias de sustitución. Participar en esta iniciativa es tan sencillo como acceder a la web www.subsport.eu.
saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a hablar de un trastorno que sucede en los vasos de nuestros pulmones cuando se obstruye. Vamos a hablar de la embolia pulmonar.
Efectivamente, es la obstrucción súbita de un vaso pulmonar. Su causa más frecuente es un coágulo formado en las venas de las piernas. En el peor de los casos puede provocar la muerte. Según los datos del Ministerio de Sanidad, en el periodo comprendido entre 2001 y 2011, se diagnosticaron más de 162.000 casos de embolia pulmonar en los centros hospitalarios. Un 10% de estos pacientes fallecieron y la tasa se eleva al 30% de muertes en el caso de pacientes con embolia diagnosticada como secundaria, es decir, cuando no se hace un ingreso en el hospital. Las cifras son alarmantes precisamente porque no hay una pronta detección del problema, especialmente si se trata de émbolos pequeños que no suelen presentar síntomas. Si los hay, se asemejan a un ataque de ansiedad con una rápida respiración que se puede acompañar de dolor torácico. El mareo y el desvanecimiento también pueden ser manifestaciones de este trastorno.
Y vamos a hablar con el doctor Ferran García Bragado, coordinador del grupo de tromboembolismo de la Sociedad Española de Medicina Interna. Muy buenas tardes, doctor García Bragado.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a hablar del embolismo pulmonar. ¿Nos puede decir qué significa la palabra émbolo, embolismo?
Embolismo, pues es un coágulo que se desprende del sitio donde se ha formado.
Por lo tanto, estamos hablando de coágulo, que produce ese coágulo una obstrucción. Y cuando hablamos de embolismo pulmonar, es una obstrucción de un vaso del pulmón, ¿no?
Efectivamente.
¿Y la causa más frecuente, la causa más común del embolismo?
La causa más común del embolismo,
sí.
Suelen ser trombos que se forman en coágulos que se forman en las piernas, en determinadas circunstancias, ¿no?
¿Y hay pacientes que tienen más riesgo de padecer estos trombos en las piernas?
Sí. Hay pacientes que tienen más riesgos que otros, ¿no? Los riesgos pueden ser depender de varios factores, ¿no? Hay riesgos que son adquiridos, ¿no? Situaciones críticas como son intervenciones quirúrgicas, hay algunas de mucho riesgo, como son, por ejemplo, la colocación de prótesis ortopédicas o cirugía oncológica, que son enfermos de mucho riesgo, y otros pues que tienen menor riesgo, ¿no? Enfermos médicos hospitalizados, con insuficiencia cardíaca o con otras patologías, ¿no?
¿El diagnóstico es difícil, es complicado del embolismo pulmonar, de la embolia pulmonar?
El diagnóstico, bueno, como todo en medicina, es fácil si se piensa. No se piensa, es más complicado, ¿no? Pero sí que puede ser difícil porque su abanico de síntomas va desde estar un enfermo que está totalmente asintomático, que no tiene ningún síntoma, a un enfermo que presenta una muerte súbita y fallece inmediatamente, ¿no?
Claro,
y la... tiene un abanico, un espectro de síntomas muy amplio, ¿no?
El paciente, cuando tiene la embolia pulmonar, ¿qué es lo que nota? ¿Qué es lo que siente?
Los síntomas más frecuentes son dificultad para respirar, como que le faltara el aire, ¿no? Y dolor en el pecho, en el tórax, que puede ser o bien dolor al respirar o bien un dolor que puede parecer como una angina de pecho, ¿no? Estos son los síntomas más frecuentes.
¿Y el paciente lo asocia a un trastorno grave, a un trastorno importante, o le quita importancia y no acude a urgencia o no acude a su médico?
Depende. Si es un... depende de dos factores. Uno, de la intensidad de los síntomas, y dos, de la velocidad con que aparecen, ¿no? Si los síntomas aparecen de forma muy súbita y rápida, es frecuente que consulten rápidamente, ¿no? Si aparecen de una forma más sutil y más solapada, es posible que consulten pues pasados unos días al ver que no se resuelven sus síntomas, ¿no?
Y cuando el médico sospecha de que se puede encontrar ante un paciente que tiene un problema de un embolismo pulmonar, ¿qué pruebas pide o qué pruebas realiza para hacer el diagnóstico de certeza?
Para hacer el diagnóstico de certeza, la prueba más fiable que disponemos ahora es un TAC helicoidal.
¿Y qué consiste este TAC?
El TAC helicoidal consiste en hacer un TAC de tórax y que se administra contraste en unos tiempos determinados y se hacen unos cortes, esto ya está ahí un programa hecho, y se hacen unos cortes para ver los vasos pulmonares, ¿no? Con una definición que en los TACs de última generación casi es parecida a la arteriografía pulmonar, ¿no? Que se hacía en contadas ocasiones.
Ya. Y una vez que se ha hecho el diagnóstico, ¿el médico qué tratamiento pone y qué tipos de tratamiento existen?
El médico, siempre que sospeche una embolia pulmonar, debe poner tratamiento antes de confirmar el diagnóstico. Aunque la sola sospecha que hay que poner tratamiento porque la mortalidad a las primeras horas es elevada. Es un cuadro grave y con una mortalidad elevada a las primeras horas. Por lo tanto, es obligado solo en la simple sospecha poner tratamiento. Y el tratamiento que se hace inicialmente es un tratamiento habitualmente o con heparina, nosotros llamamos heparina de bajo peso molecular o fandaparinux, que son fármacos anticoagulantes que actúan rápidamente a las pocas horas y que la finalidad es evitar que el trombo progrese, ¿no?
Claro. Y de esa manera...
Sí, en casos en que los síntomas son muy graves, básicamente que el enfermo está con la presión baja porque la oclusión del árbol pulmonar es muy importante o que esté muy taquicárdico, sobre todo con la presión baja, se puede utilizar fármacos fibrinolíticos que lo hacen es disolver el trombo de una manera parecida a lo que se hace con los infartos o con los infartos de cerebrales, ¿no? Isquémicos.
Y es un tratamiento siempre, lógicamente, un tratamiento de urgencia, ¿no? Corre peligro la vida del paciente, ¿no?
Sí, la mortalidad no es baja, ¿no?
Y al principio le preguntaba al doctor García Bragado si había pacientes o qué factores de riesgo había, ¿no?, para hacer un embolismo pulmonar, porque lo que intentamos en este programa es prevenir, sobre todo, más que tratarse, que tratar se trata, ¿no?, pero sobre todo hacer prevención de trastornos y enfermedades. Por ejemplo, le quiero hacer una pregunta, es si este trastorno es más frecuente en la mujer o en el hombre.
En la mujer joven es más frecuente en la mujer. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el embarazo es un factor de riesgo, el puerperio es un factor de riesgo y la ingesta de estrógenos, anticonceptivos orales son un factor de riesgo. En edades adultas la frecuencia se iguala, el riesgo se iguala.
Uh-huh. ¿Y el tabaco? ¿El tabaco influye en la aparición de los problemas?
No, el tabaco en lo que es la enfermedad tromboembólica venosa no, que sepamos, no influye, ¿no?
Claro, porque estamos hablando, y esto es un tema que debíamos aclarar también, si le parece, doctor García Bragado, estamos hablando de trastornos venosos y no de trastornos arteriales. ¿Qué diferencia hay entre el sistema vascular venoso y el sistema arterial?
¿Qué diferencia hay? Hombre, sí, lo más importante es la presión que soportan, ¿no? El sistema arterial es un sistema que una presión muy elevada, una presión normal es de 120 miligramos de mercurio, de máxima de sistólica o 60 diastólica, y mientras que la presión, el sistema venoso es un sistema de presión venosa baja, ¿no? Uh-huh. Muy baja. Uh-huh. La composición de los vasos también es diferente y se piensa que los mecanismos entre la aunque ahora hay estudios que parece que ahí pueden compartir pues mecanismos fisiopatológicos, pero en la enfermedad arterial los mecanismos más importantes son, pues como usted había comentado, pues el tabaquismo, la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial, ¿no? Uh-huh. Mientras que la enfermedad del largo venoso, los factores de riesgo más importantes reconocidos son otros.
Y doctor García Bragado, un paciente que tenga problemas de varices, ¿tiene más riesgo también?
Sí. Sí, el riesgo varía según las series, pero es un factor de riesgo contemplado.
Uh-huh. Y, por ejemplo, viajar en avión, viajar en autobús, el estar muchas horas sentado, el estar muchas horas sin moverse, no tener una buena hidratación, ¿esto también facilita la aparición de un problema de embolismo pulmonar?
Sí, esto es la llamada famosa clase turista, ¿no?
Sí.
Y esto se ha comprobado que sí hay un riesgo, es pequeño, pero es un riesgo que existe, es pequeño en términos absolutos, pero el riesgo es real. Y está muy claramente en relación con las horas de duración del viaje o vuelo del viaje en autobús, ¿no?
Claro,
y a partir de las 9 horas el riesgo aumenta.
¿Y qué recomendación podríamos dar, doctor García Bragado, a las personas que vayan a realizar un viaje de mucho tiempo o tienen que permanecer sentados en un autobús que viajan o en tren? En fin, ¿qué recomendación le podríamos dar para prevenir la aparición de un émbolo?
Mire, no hay recomendaciones basadas en la evidencia, es decir, en trabajos desarrollados con una metodología científica, ¿no? Entonces, todo lo que hay son recomendaciones de expertos, ¿no? Uh-huh. Básicamente, lo que se recomienda es, lo más básico, es cada 3 horas por levantarse, estirar las piernas y favorecer que la circulación venosa, pues la sangre circule y no haya éstesis venoso, que es uno de los factores de riesgo más importantes. Pero depende un poco de cada caso, ¿no? Hay enfermos pues que han tenido antecedentes de enfermedad tromboembólica, que hacen viajes transoceánicos, levantarse pues cada 3 horas pues a veces es complicado. Uh-huh. Y a veces pues recurrimos a recomendarles pues que hagan profilaxis con heparina bajo peso molecular justo antes de empezar el vuelo, ¿no?
¿El hacer ejercicio, el caminar, el andar, el moverse, previene de alguna manera la aparición de tromboembolismos?
Que sepamos prevenir, no, pero esto es una medida que es recomendable para todo el mundo, sanos y enfermos. Uh-huh. Y a los enfermos que han padecido un episodio se les recomienda también.
Uh-huh. Pues doctor Ferran García Bragado, coordinador del Grupo de Tromboembolismo de la Sociedad Española de Medicina Interna, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
De nada, buenas tardes.
Adiós, hasta luego. Adiós.
Si Si quiere sentirse Madrid como en un rincón de Galicia, visite Ocaldiño, calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial. Cocina tradicional gallega de calidad, con un servicio excelente y acogedor. Sienta la fresca brisa del norte en Restaurante Ocaldiño. No cerramos en verano. 91-575-1448. www.ocaldino.es.
3 horas al día. 4 días a la semana. Total, 144 horas. Este es el tiempo que le dedican más de 1 millón de jóvenes españoles al consumo de alcohol en verano. En 144 horas se puede aprender a hacer muchas cosas. Y para demostrarlo, hemos realizado un experimento real. Entra en 144horas.com y compruébalo. El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
Salud al día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Y ahora vamos a hablar de uno de los alimentos más saludables que existen, anticancerígeno demostrado, como es el brócoli.
Y además yo creo que también uno de los alimentos más ricos. Y me consta que hay mucha gente que igual le dices come brócoli y te dice que no, pero es porque no lo ha probado. Aquí una servidora lo hace al vapor. Después se hace un sofrito de ajo con su aceite y un poquito de pimentón rojo y está buenísimo.
¿Y cuándo me invitas a comer?
Pues cuando quieras.
Es que a mí también me encanta.
Pues nada, cuando quieras.
Pues hola, venga.
Conocidas las recetas con el brócoli, vamos a conocer también sus propiedades. Conocer uno de los alimentos de la familia de las brasicáceas, por cierto, más rico en vitaminas y minerales que las coles, el repollo o la coliflor. La importancia de incluir el brócoli en la dieta reside en los beneficios que tiene para nuestro organismo. El principal, que nos ayuda a protegernos contra el cáncer, gracias a sus componentes, entre los que destacan los glucosilanatos. Nos explica lo que son la doctora Ana Bellón, nutricionista del Centro Médico Bellón.
Son compuestos generados por las plantas para protegerse frente a los animales, porque para los animales estos compuestos son tóxicos, pero para nosotros, para el humano, son extremadamente beneficiosos. ¿Por qué? Porque estos fitoquímicos estimulan las enzimas anticancerosas de nuestro organismo, por lo que es capaz de prevenir el crecimiento de células tumorales precancerosas del aparato digestivo, como el cáncer de estómago o el cáncer de colon.
Que presten atención también los fumadores, porque les puede ayudar a prevenir el cáncer de boca y de pulmón. Además, es rico también en glucoraphanina.
Este componente previene la formación de compuestos cancerígenos, estimulando un tipo de enzimas que lo que hacen es favorecer la depuración del organismo.
Además de esa protección frente a los tumores, es muy bueno para limpiar nuestro cuerpo por dentro. Y me explico, aumenta la actividad del hígado y eso nos ayuda a purificar la sangre de toxinas. Es rico en potasio, lo que le da grandes propiedades. Facilita la diuresis, es decir, nos ayuda a eliminar líquidos, disminuye los niveles de tiroides, por eso es bueno en los casos de hipertiroidismo. Y por si fuera poco, es beneficioso para las personas con elevada presión arterial.
Potasio contrarresta el sodio, por lo tanto, para las pacientes o los pacientes hipertensos, el consumir brócoli, si no le echamos sal a esa verdura, vamos a facilitar la disminución de la presión arterial.
Contiene hierro y mucha fibra, lo que nos ayuda a evitar el estreñimiento y hace que este alimento sea muy adecuado en las dietas de adelgazamiento.
La fibra, además de favorecer la defecación, favorecer que vayamos al servicio, ayuda a eliminar toxinas del intestino y a crear la sensación de saciedad, que nos permite mantenernos durante más tiempo sin comer otros alimentos mucho más calóricos.
A todo ello se suma su alto contenido en betacarotenos, los precursores de la vitamina A en el organismo, y también es rico en vitamina C, un potente antioxidante. Pero claro, tenemos que aprender a cocinarlo para que no pierda estas propiedades.
Hay que tener en cuenta que gran parte de la vitamina C puede perderse en el proceso de cocción. Se puede perder hasta un 60% si se hierve y un 20% tan solo si se cocina al vapor. Por lo tanto, va a ser mucho mejor que ese brócoli le hagamos al vapor que no cocido, porque de esa forma evitaremos que se pierda mucha cantidad de vitamina C.
Y seguimos hablando de todo lo que esta hortaliza puede aportarnos.
Es muy rico en magnesio y este mineral es necesario para que los nervios y los músculos funcionen correctamente. Además participa en funciones corporales básicas como la síntesis de proteínas o el metabolismo de los hidratos de carbono o la renovación celular. Por estos motivos, su ingestión aumenta la sensación de vitalidad corporal.
Después de todo lo dicho, de conocer todas sus propiedades y todos sus beneficios, seguro que ahora nos apetece mucho más comer brócoli.
Lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al día en Onda Madrid.
Y vamos a aprender ahora qué son los estanoles vegetales y los esteroides, porque la Guía Europea para la Prevención de las Enfermedades Cardiovasculares es la primera guía internacional que distingue entre estanoles vegetales y esteroles.
Y además, esta guía nos dice que son capaces de disminuir el colesterol LDL. Y efectivamente, todos los estudios realizados apuntan a que los esteroles vegetales son capaces de bajar ese colesterol malo. Si a diario incluimos en nuestra alimentación unos 2 gramos de estos esteroles vegetales, nos ayudarán a disminuir los niveles de colesterol hasta en un 10%. Y lógicamente, cuanta mayor cantidad tomemos, pues mayor será esa reducción. Eso implica que disminuye uno de los factores de riesgo cardiovascular, con lo que protegemos nuestro corazón. ¿Y cómo los conseguimos? Pues de forma muy sencilla, tan solo tenemos que comer frutas, verduras, frutos secos, leguminosas, semillas y aceites, productos muy característicos y presentes en la dieta mediterránea, una forma desde luego de alimentarnos y también de vivir muy saludable. Si además de estos esteroles vegetales estamos tomando algún medicamento para reducir esos niveles de colesterol, no hay ningún problema, porque ambos suman su efecto. Finalmente, aclaramos que los estanoles se encuentran en los mismos alimentos, pero en cantidades mucho más pequeñas. Por ello, se producen para uso comercial mediante la hidrogenación de los esteroles vegetales.
Y vamos a hablar con el doctor Rodrigo Alonso Carlezzi, miembro del Comité Científico de CAICU Benecol y especialista de Medicina Interna, la Unidad de Lípidos del Servicio de Medicina Interna de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Alonso.
Hola, buenas tardes.
Estamos hablando de un factor de riesgo cardiovascular cuando nos referimos a lípidos y cuando nos referimos al LDL, o también conocido como colesterol malo, ¿no?
Efectivamente, está más que demostrado, ¿no?, que el colesterol LDL, así conocido como colesterol malo cuando está elevado en sangre, se asocia a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, especialmente la enfermedad cardíaca isquémica, es decir, el infarto de miocardio. Y sabemos también que reducir el colesterol LDL pues se asocia claramente a un beneficio en cuanto a reducción de este riesgo.
¿Y por qué se le llama al LDL, a este tipo de colesterol, se le llama colesterol malo?
Bueno, yo creo que eso es una cosa para que, digamos, es una terminología para que la gente pues lo entienda más fácilmente. El colesterol no es malo en sí, el colesterol es necesario para el organismo, se requiere para las membranas, se requiere para la síntesis de hormonas, se requiere para un montón de funciones, ¿no? Y quien se encarga de distribuir ese colesterol a las células del organismo es el colesterol LDL, por ejemplo, para la síntesis de hormonas, para la síntesis de hormonas esteroideas, por ejemplo, ¿no? Entonces, quien se encarga es el LDL. Lo que pasa es que cuando el LDL está aumentado en sangre, se ha demostrado que ese colesterol se deposita en las arterias y favorece el desarrollo de la aterosclerosis. Y la aterosclerosis es la base de la enfermedad cardiovascular, de la cardiopatía isquémica.
Y ahora vamos a aprender cómo se puede reducir este colesterol LDL. Vamos a hablar de los estanoles vegetales y los esteroles. ¿Qué son los estanoles vegetales y qué son los esteroles?
Bueno, ambas, tanto esteroles como estanoles, son unas sustancias que su estructura es muy similar a la del colesterol. A la del colesterol animal, llamémoslo así, ¿no? La única diferencia es que tanto los esteroles como los estanoles están presentes en el reino vegetal, en pequeñas cantidades, especialmente pues en los aceites, en las semillas, como ya lo habéis dicho vosotros perfectamente en la introducción. Lo que pasa es que estas sustancias se encuentran en cantidades pequeñas en el reino vegetal y además se absorben poco en el cuerpo humano. Entonces, bueno, pues lo que se ha visto es que solamente los vegetarianos pueden tener una ingesta muy elevada de esteroles vegetales, ¿eh? Porque consumen mucha, como no comen carnes, consumen solamente vegetales, pues pueden tener un aumento en la ingesta diaria de esteroles vegetales. Pero la cantidad en que se encuentra es relativamente poca. ¿Sí? Y luego, pues lo que sabemos es que ambas moléculas pues pueden disminuir la absorción del colesterol no vegetal, es decir, el colesterol de origen biliar que está en el intestino, o el colesterol proveniente de los alimentos, de la dieta.
Por lo tanto, podemos decir que con el consumo de ese tipo de sustancias estamos evitando precisamente que se eleve el colesterol LDL.
Efectivamente, el consumo de alimentos funcionales ricos en estanoles vegetales, por ejemplo, o en esteroles, pero especialmente en estanoles, produce una disminución en los niveles de colesterol LDL. Hay una serie de estudios que avalan estos resultados.
Claro, ha hablado ahora mismo, doctor Alonso, de alimentos funcionales, ¿no?
Sí.
¿Y qué son? Bueno, pues vamos a explicar también, para que nuestra audiencia sepa, cuando hablamos de alimentos funcionales, ¿de qué tipo de alimentos estamos hablando?
Bueno, es un concepto amplio, porque son aquellos alimentos que tienen un efecto mucho más allá para el cual se ha desarrollado ese alimento, digámoslo. Es decir, por ejemplo, hay alimentos que están, un tomate, tan sencillo como un tomate puede ser un alimento funcional porque aparte de lo que proporciona, ¿no?, como nutrientes básicos, tiene también pues antioxidantes como los licopenos, ¿no? Entonces tienen algún efecto mucho más allá para lo que se piensa que es ese desde el punto de vista nutricional, ese alimento, ¿no? Y los estanoles y esteroles vegetales tienen esta función de disminuir la absorción del colesterol a nivel intestinal y se han incorporado en una serie de matrices, no, sobre todo lácteas, en las cuales pues las han enriquecido para que puedan justamente tener este efecto de disminución adicional del colesterol LDL, que claro, no tendrían habitualmente.
Sí, sí, por lo tanto son productos que han sido enriquecidos, ¿no?, con este tipo de sustancias.
Sí. Efectivamente.
Claro, porque estamos hablando para que tengan un efecto beneficioso en el organismo este tipo de sustancias, los estanoles, los esteroles, es necesario llegar a una cantidad diaria, ¿no?, suficiente.
Claro, los distintos estudios han demostrado, por ejemplo, que 2 gramos de estanol vegetal es capaz de reducir el colesterol LDL aproximadamente en un 100%. Bueno, hay estudios variables, ¿no? Puede ser un poco más, puede ser un poquito menos, ¿no? Pero lo que es interesante es que recientemente, en el último año, salió un en el cual se ha visto que dosis crecientes de estanoles vegetales producen una reducción adicional que es dosis dependiente, es decir, a mayor cantidad de estanol que consumamos, mayor es la reducción, llegando al 18%, sin efectos secundarios considerables o significativos, ¿no? Porque siempre se pensaba que había que más allá de 2 o 3 gramos al día, pues no tenía un efecto beneficioso adicional. Eso es así para los esteroles vegetales, pero para los estanoles, en este metaanálisis se ha demostrado que dosis sucesivas pues producen una reducción aún mayor. Lo que pasa es que lo que está recomendado actualmente pues son dosis de 2 gramos al día de estanoles vegetales.
Claro. Y doctor Alonso, es muy importante que la Guía Europea para la Prevención de las Enfermedades Cardiovasculares de la Sociedad Europea de Cardiología ha reconocido, ¿no?, la superioridad de los estanoles vegetales en la reducción del colesterol del LDL. Esto lo que hace es refrendar ese tipo de alimentos funcionales, ¿no?, que existen actualmente en el mercado, ¿no?
Claro, eso es avala la información científica, los distintos estudios en cuanto a eficacia de reducción de los niveles de colesterol LDL. Y por tanto, pues se presupone que esta reducción por estas medidas pues puede ser beneficiosa en cuanto a reducción de los eventos cardiovasculares en el futuro. Claro, esto no está demostrado aún, pero se supone que al bajar el colesterol esto será así.
Claro, porque estamos hablando en este caso de prevenir el infarto agudo de miocardio, por ejemplo, ¿no? Y estamos hablando incluso de prevenir un accidente cerebrovascular, ¿no?
También, efectivamente, la enfermedad cardiovascular incluye no solamente la enfermedad cardíaca, también incluye la enfermedad cerebrovascular, que tienen una base similar, que es la base es la enfermedad aterosclerótica. Uh-huh. Lo que uno quiere justamente es reducir esos niveles crónicamente para que pues no se produzcan estos episodios en el futuro. Esto es como todo, es decir, hay personas que haciéndolo muy bien van a tener lamentablemente un episodio cardiovascular, pero bueno, siempre esa probabilidad va a ser menor si hacemos las cosas bien.
Seguro que yo soy médico de atención primaria y hay una pregunta que se me ha hecho muchas veces por parte de pacientes que tienen su colesterol elevado que plantean, si yo estoy tomando ya un medicamento para bajar el colesterol, como puede ser una estatina, si tomo un alimento funcional para también para bajar el colesterol, ¿se suman los efectos? ¿Es bueno, no es bueno, lo puedo tomar, no lo puedo tomar?
Yo el mensaje que creo que hay que transmitir a todos los pacientes es que las medidas dietéticas son siempre complementarias al tratamiento farmacológico, especialmente en la gente que tiene alto riesgo cardiovascular. Hay personas que creen que por tomar una pastilla pueden liberarse de la alimentación. Pues a veces permite uno un poquito más de flexibilidad, pero en general el concepto es que la alimentación siempre tiene que estar presente, las medidas dietéticas y los alimentos funcionales, en este caso los alimentos enriquecidos con estanoles vegetales, puede ser parte, puede formar parte de las medidas de alimentación. Hay estudios que han demostrado que el tratamiento es aditivo, es decir, se produce un efecto adicional, ¿no?, al efecto conseguido con la estatina. Uh-huh. Con lo cual, pues hombre, es interesante porque personas que no quieren tomar dosis más alta de algunas estatinas, no estoy diciendo que no la tengan que tomar, ¿eh? O sea, cuando hay que tomar la estatina, el tratamiento farmacológico. Pero muchas personas a veces con dosis más alta tienen dolores musculares o no quieren asociar un segundo fármaco, pues esta es una alternativa que se puede valorar por el médico, lógicamente, ¿no? Porque el tratamiento es crónico, es decir, hay que tomar estos productos de forma diaria. La gente suele comprar para una semana, toma una semana y lo abandona o lo deja y después dentro de un mes vuelve a tomar, ¿no? Entonces, si lo preguntan a su médico, el tratamiento tiene que ser crónico, permanente.
Claro, por lo tanto es importante mantener los niveles de colesterol entre esos 150 y 200 miligramos de decilitro, ¿no? Si no hay ningún problema de...
Por debajo de 200, ojalá por debajo de 185, el colesterol total.
Sí, sí.
El colesterol total, ya sabes que el colesterol LDL dependerá del riesgo de
claro.
la persona.
Sí, me refería al colesterol total. Yo decía entre 150 y 200 miligramos de decilitro, cuando una persona no tiene más factores de riesgo cardiovascular, hasta 185 sí hay más factores de riesgo cardiovascular, ¿no?
Efectivamente. Lo que pasa es que nosotros valoramos más que el colesterol total. Hoy por hoy ya prácticamente claro. se mide el perfil lipídico, ¿no? Entonces ya todo el mundo sabe colesterol LDL o colesterol malo, colesterol bueno, etcétera. Entonces, sí, pero es verdad que si está por debajo de 200 y ojalá por debajo de 100. Ya se sabe que mientras más bajo el colesterol, mejor.
Sí, pero que siempre hay que tener, por lo que usted ha dicho, para que se fabrique en membrana celular y para que podamos fabricar hormonas. ¿No?
Claro, pero eso piensa usted que hay trastornos que no son muy frecuentes, pero que se acompañan de niveles de colesterol muy bajito, y esas personas no tienen problemas de la síntesis de hormona o de la membrana. Sí, es decir, hay lo que quiero decir con esto es que está bien, se necesita, pero tampoco se necesita tanto.
Correcto. Pues doctor Rodrigo Alonso, miembro del Comité Científico de CAICU Benecol y especialista de Medicina Interna de la Unidad de Lípidos del Servicio de Medicina Interna de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Hasta luego. Adiós.
Salud al Día. 101.3 y 106 FM.
Y ahora vamos a hablar de un trastorno frecuente y más frecuente si cabe todavía en la mujer. Vamos a hablar del síndrome del ojo seco.
Es un 25% de la población la que sufre este problema y se prevé que en el futuro vaya en aumento a causa de los hábitos de vida que llevamos, por la dieta, por ejemplo, que puede que no sea la más adecuada para mantener nuestro ojo bien hidratado. Esta puede ser una causa, pero hay más. Milagros Ramos, diplomada en óptica y optometría y directora de la clínica Coro, nos enumera otras.
Hay muchas personas que se quejan porque ahora los factores ambientales, cada vez trabajamos más con aire acondicionado. El viento también es muy importante. Seca el ojo cuando llega. Normalmente no llevamos una gafa de protección todo el día puesto. Y los factores ocupacionales, las tareas que requieren una alta atención visual, pues ordenador, microscopio, en general ahora por la vida que llevamos se parpadea mucho menos que antes. Se mira muy poco de lejos. se trabaja mucho en distancias muy cercanas o medias.
Junto a estos factores que influyen en el síndrome del ojo seco, tenemos la menopausia, etapa en la que las mujeres sufrimos sequedad en todas las glándulas de nuestro cuerpo y el lagrimal no pasa desapercibido ante estos cambios. En concreto, en los ojos notaremos los siguientes síntomas.
Rojos, se irritan, tienen las personas, los pacientes que vienen con esa queja tienen sensación de tener arenilla en los ojos. Es muy incómodo, es una patología que no es grave, pero es muy molesta.
Por ello debemos obligarnos a parpadear frecuentemente y cerrar los ojos de vez en cuando para evitar que el problema se agrave y que pueda derivar incluso en una queratitis, una inflamación de la córnea que nos lleve a no ver correctamente. El diagnóstico del síndrome del ojo seco pasa por hacer un sencillo test, la prueba de Shimmer, que mide la tasa de producción de lágrimas usando un papel especial que se coloca en el extremo del párpado.
Y luego, si no le hacemos con fluoresceína, vemos la calidad de lágrima que tiene, porque hay muchas personas que sí tienen bastante cantidad, pero la calidad suya es muy mala, no tiene grasa.
En cuanto a las formas de hacer frente a este problema, lo primero es parpadear de forma regular para lubricar el ojo y protegerlo. También podemos ayudarnos colocando un recipiente con agua en la habitación en la que estemos o con plantas para que el ambiente esté humidificado. Aparte, si notamos molestias, mirar a un punto distante puede ser bueno. Y si usamos lentillas, no abusar.
También seca en el ojo. Date cuenta que la lentilla, aunque tiene un porcentaje de agua muy alto, tira también de lágrima. Evidentemente también abusamos. En general, todo el mundo abusa de las lentes de contacto. Sobre todo la gente joven se las pone por la mañana y no se las quita, se las usa 12, 14 horas, cuando lo correcto sería quitarlas cada 4 o 5 horas, que el ojo descanse y vuelves a poner las lentes de contacto.
Es muy común que la gente que lleva este tipo de lentes haga uso de las lágrimas artificiales. Y otra solución al síndrome del ojo seco, que se suma a las antes dadas, son los tapones en las vías lagrimales. Los pone el especialista en la consulta sin necesidad de pasar por el quirófano. Nos pueden incluso colocar unos que al cabo de 3 meses se reabsorben por el propio organismo.
Eso hace que no drene, que no se vaya la lágrima del ojo por ese conducto, sino que se quede en nuestro ojo, en la parte de la córnea, de la conjuntiva. Y sí que es una buena solución.
Incluso la alimentación puede ser buena. Si comemos pescado, nos vamos a beneficiar de sus ácidos grasos omega 3, que hacen que nuestras lágrimas tengan unas características grasas adecuadas. Y si tomamos vegetales, pues nos beneficiaremos de sus ácidos grasos omega 6, que también son buenos para nuestras glándulas lagrimales. Así que lo dicho, pescado y verdura.
Claro que sí. Es importante tener pues bien humedecido el ojo para prevenir trastornos. No vamos a dejar la vista, no vamos a dejar nuestro ojo, ahora vamos a hablar de la conjuntiva y vamos a hablar sobre todo cómo prevenir las conjuntivitis.
saludaldia@ondamadrid.es.
Hablamos de las conjuntivitis, es decir, de la irritación de la conjuntiva, sus causas y sobre todo, cómo prevenir las conjuntivitis.
Pues, por ejemplo, lavarnos las manos frecuentemente, no usar cosméticos que no sean los nuestros, cambiar las toallas a diario, no compartir las gafas de sol o las que usemos para protegernos cuando nadamos, evitar tocarnos los ojos también con las manos sucias y tener cuidado si estamos un espacio con un aire acondicionado o en ambientes contaminados o con polvo. Son algunos de los consejos. Prevenimos así esa aparición de un problema que consiste en la inflamación o infección de la conjuntiva. Lógicamente de ahí su nombre, conjuntivitis, que puede estar originado por una infección vírica o bacteriana o que también puede aparecer cuando tenemos una reacción alérgica. Los síntomas, que seguro que más de uno conoce, pasan por el picor, la sensación de quemazón, el enrojecimiento de los ojos y el lagrimeo excesivo. Como hemos dicho, dicho, la clave para evitar estas molestias reside en extremar las medidas higiénicas, especialmente si acudimos a piscinas o tenemos alergia al polen. Especial cuidado también tenemos que tener quienes utilizamos lentes de contacto. Debemos seguir las recomendaciones de nuestro óptico optometrista en lo que al cuidado de las lentillas se refiere, y en caso de que tengamos una conjuntivitis, pues mejor que utilicemos las gafas.
Y vamos a hablar con Ignacio Costa, óptico optometrista y portavoz del Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas. Muy buenas tardes, Ignacio.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a explicar a todos los amigos de Salud al Día, a toda nuestra audiencia, qué función, qué es lo que hacéis los ópticos optometristas.
Bueno, los ópticos optometristas somos profesionales sanitarios de la salud visual. Somos unos profesionales que tenemos una preparación suficiente para poder detectar en cualquier momento un signo de una posible patología, además de, por supuesto, detectar el defecto refractivo y poder de alguna forma prescribir el elemento corrector adecuado. Pero en este caso, en el caso que nos ocupa hoy, además cumplimos con una labor importante, y es la posible detección de algún síntoma, algún signo de conjuntivitis, que en esta época del año está a la orden del día en mucha gente.
Claro que sí, porque las conjuntivitis, ya no lo vas a explicar más detenidamente, lo que significa es una irritación por diversas causas de la conjuntiva, ¿no? El tejido que recubre la parte externa del ojo, ¿no? Esto es la conjuntivitis, ¿no?
Efectivamente, suele estar causada normalmente por una infección, o bien vírica o bien bacteriana, o también puede ser debido a alguna relación alérgica por algún agente irritante, que puede estar en el aire, como puede ser el polen, el humo, etcétera, o puede estar en otro medio, como puede ser en este caso, en esta época del año, en el cloro, sustancias químicas que se utilizan para limpiar el agua de las piscinas, o incluso, en otros casos también, en los componentes cosméticos u otros productos que entran en contacto con nuestros ojos. Esa es un poco la causa más común.
¿Y hay personas que tienen más riesgo de padecer conjuntivitis?
Efectivamente, hay personas que tienen más riesgo, y normalmente hay que extremar la precaución, sobre todo en los usuarios de lentes de contacto, para en esta época del año que acaten muy al pie de la letra todas las instrucciones que les da su óptico optometrista, que les ha adaptado a esas lentes de contacto. En esta época del año es cuando más riesgo puede haber, por ejemplo, por el viento, porque estamos más tiempo fuera, y que haya elementos externos que se metan en el ojo, cuerpos extraños que puedan causar molestias, incluso no solo esa reacción conjuntival, sino incluso erosiones corneales, daños corneales que pueden ser de más gravedad. También el tema de las playas, el utilizar las lentes de contacto cuando se está en la playa, si no se lleva la debida protección, pues puede producir también cierto daño, no solo a nivel conjuntival, sino a nivel corneal.
Bueno, y ahora vamos a hablar de prevenir, porque lo importante, hombre, si hay que tratar, se trata, pero vamos a intentar prevenir la aparición de conjuntivitis. Por ejemplo, ¿por qué tenemos que lavarnos las manos frecuentemente?
Pues bueno, todos sabemos que en las manos nosotros llevamos un montón de agentes infecciosos, que nuestra piel está preparada para hacer de barrera y de freno a esos agentes, pero que nuestro ojo, lo que es todos los fluidos, lágrimas, etcétera, en muchos casos pueden producirse estas irritaciones debido a agentes que llevamos en las manos, ¿no? Entonces, la mejor asepsia, la mejor manera de evitarlo es el lavado de manos frecuente. Especialmente es muy recomendado en toda aquella población más vulnerable, como pueden ser los niños y como pueden ser las personas mayores, porque pueden tener menos defensas para aquellos agentes infecciosos que llevamos en las manos.
Y no debemos compartir, por ejemplo, toallas, ¿no?
Evidentemente. El cambiar las toallas diariamente y procurar no compartirlas con otras personas puede evitar, por ejemplo, en el caso de algún tipo de conjuntivitis infecciosa, que ésta se traspase de un individuo a otro. Hay muchos tipos de conjuntivitis que pueden ser de origen vírico, incluso de origen bacteriano, que en un momento dado el uso de una toalla compartida puede hacer que se transmita a diferentes individuos en una misma unidad familiar o incluso en el entorno. Entonces es muy importante, en la medida de lo posible, utilizar las toallas de cada uno,
¿eh? Y cuando nos sumergimos en la piscina, ¿debemos utilizar también gafas?
Evidentemente. no solo a aquellos usuarios de lentes de contacto que sería indispensable utilizar esas gafas para nadar y bucear, para evitar el contacto con los ojos con el agua, sino incluso para todos los usuarios, sobre todo, importante, en el caso de los niños. Hay muchos niños, sobre todo en verano, lo vemos en las piscinas, que están en el agua mucho tiempo, muchas horas, y no llevan ningún tipo de protección de los ojos. Y todos estamos acostumbrados a ver a esos niños que salen del agua con los ojos rojos, enrojecidos. Eso es una conjuntivitis alérgica. En el caso de los niños no suelen ser graves y se suelen resolver al poco tiempo al salir de la piscina, pero sería recomendable el acostumbrarles a utilizar estas gafas, pequeñas gafas de natación, que sean de buena calidad. Insisto, que se compren, por favor, si es posible, en establecimientos sanitarios de óptica, para proteger los ojos por el elevado número de horas que están en contacto con ese agua que está tratada con cloro y otros compuestos químicos que agreden a nuestra conjuntiva.
¿Y la utilización de gafas de sol? ¿Tenemos que hacerlo cuando hace sol o los días de viento? ¿Cuándo hay que utilizar las gafas de sol para prevenir la conjuntivitis?
Las gafas de sol son un elemento protector, no solo por la radiación solar, sino también como protección hacia el polvo y otras partículas en suspensión. Es por eso es recomendable en estas épocas del año, sobre todo cuando se está en la playa o cuando se está al aire libre, que es cuando en esta época del año, cuando más tiempo estamos, el utilizar gafas de sol que tengan una alta protección. Y esa alta protección implica gafas envolventes y gafas que puedan proteger mucho más. Entonces entendemos, creemos que es la mejor solución. Es la mejor solución que pueda haber, ¿de acuerdo? O sea, utilizar esa gafa de protección.
Pues yo creo que con esto ya está todo prácticamente dicho, ¿no?, sobre la prevención de la conjuntivitis, y solamente me quedaría una pregunta por hacerles, el tema de las lentillas, ¿no? La persona que utiliza lentillas, ¿qué debe hacer?
Pues evidentemente lo mismo que le he comentado antes, la persona que utiliza lentes de contacto tiene que seguir las recomendaciones de su adaptador, de su óptico optometrista que le ha adaptado esas lentes de contacto, fundamentalmente incrementar la limpieza, tener mucha protección de cara a lo que he comentado de viento, partículas en suspensión, quiere decir una gafa de sol envolvente, protección de cara a la radiación, porque también puede influir en el daño, aumentar el daño por la radiación, y en definitiva una precaución adicional por el viento, sobre todo, porque no solo el viento por las partículas en suspensión, sino también porque el exceso de viento puede provocar un exceso de lágrima que mueva la lente de contacto e incluso perder la lente de contacto. Entonces es importante el usar el lente de contacto para prevenir no solo las conjuntivitis, sino también cualquier incidencia en el uso de ese lente de contacto en esta época del año que acate las recomendaciones de su óptico optometrista.
Pues Ignacio Costa, óptico optometrista y portavoz del Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, ¿tú cuidas bien tus lentillas?
Hombre, por supuesto.
María.
Mis lentillas y mis gafas. Y por consiguiente también mis ojos, que hay que cuidarlos, que solo tengo dos y me tienen que durar toda la vida.
Sin duda. Y nos vamos a ir con música.
Sí, además ya me has dicho que es una canción que te gusta mucho, ¿no?
¿De quién es? ¿De Bonnie Tyler?
Bonnie Tyler.
Pues venga, vamos a ver. ¡Ay, qué recuerdos me trae! Bueno, que nos tenemos que ir.
Sí, María. Nos vamos con el Total Eclipse of the Heart.
Exacto. Buena tarde.
Muy buenas tardes.
Amigos, que los de salud volvía... Que los de salud al día volvemos el próximo día. Hasta luego, amigos. Adiós.
I can do a total eclipse of the heart.